Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muchos días ha que se oyen golpes en palacio, a pausas, desde la medianoche hasta que llega el día, y como se van llegando a ellos, se van apartando. Unas veces son en la torre del despacho del rey, otras en la del reloj, a quien atan el volante y ellos no dejan de continuar, comenzando desde lo profundo de la capilla, con que el desvelo y miedo de las damas es grande, yéndose unos y otros a juntar en las cuadras mayores a pasarlo en compañía. El cuidado del reino es poco, ni las guardias que se ponen menos, y a mediodía se han visto menear los escritorios. Los juicios son varios y parecen presagios no buenos. Dios sabe lo que es. Lo cierto es que todo cuanto aquí refiero es la misma verdad. 24 de abril de 1658. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta semana vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con una palabra. Y esa palabra es poltergeist. Lo que estabais escuchando al principio es uno de esos avisos, una de esas noticias que reflejó el cronista de Madrid y, bueno, de alguna forma, periodista o protoperiodista de su época, Jerónimo de Barrio Nuevo. Y esto lo contiene el libro Avisos del Madrid de los Austrias. Sí, un poltergeist en el antiguo Alcázar de Madrid, edificio que después fue pasto de las llamas, acabó destruido en 1734, en la época de Felipe V, transformándose en lo que hoy conocemos como Palacio Real. Hoy un dossier especial con testimonios de nuestros oyentes relacionados a eso que llamamos poltergeist y además otros fenómenos paranormales que a veces están asociados también con una casa en la que ocurren este tipo de hechos. Vamos a pasarlo muy bien con una noche de testimonios, con una noche, poquito sí, de miedo. Y la que alguna vez que otra ha escuchado y sentido algún tipo de actividad poltergeist es María Torrente. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Alguna que otra vez, sí, es verdad. Tendría
luego,
para contarte.
Si da tiempo, nos cuentas alguna también como parte de, digamos, bueno, pues de una oyente más que eres y también pues una colaboradora con este programa. Porque hemos hecho un llamamiento, ¿verdad?, para que los oyentes nos cuenten sus historias.
Y tenemos mucha suerte porque nos han respondido varias personas con casos muy, muy interesantes que vamos a escuchar después, alguno de ellos nada más. Nos hemos guardado otros poquitos para otros días.
Eso es muy interesante. Vamos a dar las gracias a todos los oyentes de Madrid Misterioso y a recordar el correo electrónico, todo seguido. Así, lo escribes tal cual, info@madridmisterioso.com. infomadridmisterioso@gmail.com y también nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales. Te recomiendo que sea, por ejemplo, a través de Instagram o de Twitter, que son las que más utilizamos. Todo esto viene a colación, María, de una petición que hemos estado haciendo en los últimos programas, ¿verdad?
Eso es.
Y de unos programas que hemos hecho también que tienen mucho que ver con casos. Por ejemplo, hace no mucho estábamos hablando con la amiga Coral, con ese programa que le pusimos como título Miedo a tu propia casa.
Ahí es nada.
Que además ha tenido muchos comentarios y quizás si nos da tiempo al final podemos leer algunos. Poco a poco, como bien decías, vamos a ir dándole salida a estos testimonios, que no siempre va a ser escuchando a la persona.
No, porque hay personas que prefieren mantenerse en el anonimato y es normal, porque
o que
todas
no están acostumbradas
estas cosas
a hablar.
Dan un poquito de respeto. Abrirse así al gran público y decir, pues yo he visto un fantasma o me ha pasado algo inexplicable en mi hogar. Es difícil, yo lo entiendo. ¿Tú también? Entonces hay personas que no vamos a revelar su identidad.
Efectivamente. A veces, además, estos casos van a salir en formato entrevista, como ocurrió con Coral. Otras veces, en este programa, y lo podéis buscar, Miedo a tu propia casa. Otras veces está en formato dramatización, que no os preocupéis que haremos más, como en el programa que hicimos titulado Fantasmas, la voz de la culpa. Sabemos que han gustado mucho. Otras veces pues será simplemente la lectura de un texto, de un mail, de un tuit, que por cierto hemos preguntado en Twitter también. En este caso lo he puesto en el mío propio, @alvaro_misterio. Hemos puesto, pues eso, si habéis vivido, y las respuestas son muy interesantes, quitando las bromas, que siempre hay algún bromista, y yo lo acepto con deportividad. ¿Ha desaparecido algún objeto? Pues alguno decía, algún objeto en casa que haya desaparecido de forma anómala, y decía, un cucurucho de helado que se comió mi mujer, por ejemplo. Cosas así, en fin. Pero más allá de todo eso, vamos con lo serio, vamos con la realidad impactante que es esto que llamamos poltergeist. Y como digo, no siempre será en este formato, a veces es lectura, a veces también en este programa vamos a tener audios que nos ha enviado una amiga, Enar. Así que hoy tenemos un menú muy interesante. La primera parte va a ser, como decir, más teórica, vamos a sentar las bases de lo que es un poltergeist y algunos casos que han ocurrido en Madrid. Y la segunda, vamos con testimonios uno detrás de otro que María y yo iremos analizando. ¿Estás muy pendiente, María?
Estoy pendiente.
De los testimonios de nuestras amigas, de nuestros amigos que se han puesto en contacto con nosotros. Avánzanos algo. ¿Tenemos algún testimonio que tiene que ver con objetos?
Fíjate que tenemos un par de ellos que tienen que ver con personas que estaban en una edad muy temprana de su vida, que parece que los niños son más propensos a percibir todas estas cosas, quizás porque todavía no tienen su mente contaminada, no sienten vergüenza por contarlo y perciben de una forma más habitual este tipo de hechos.
¿Quien tenga miedo a los muñecos lo va a pasar mal esta noche?
Puede ser que un poquito, sí, pero es ese miedo que, oye, pues de vez en cuando no está mal también.
Ahí lo dejamos. Ya sabéis, amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. La palabra poltergeist viene de la lengua alemana y se forma a partir de dos vocablos. Poltern, que alude a generar ruido o alboroto, y geist, traducible como fantasma o espíritu. Se denomina poltergeist a una manifestación física de una entidad que no puede percibirse y a la cual se le atribuye un origen paranormal. El poltergeist implica el desarrollo de un suceso perceptible que contradice las leyes de la física. La tradición imputa el fenómeno a la acción de espíritus u otros entes de existencia incomprobable desde la ciencia y lo racional.
El movimiento autónomo de un objeto inanimado, un ruido cuyo origen no se puede explicar, y la materialización repentina de una cosa son algunos de los acontecimientos que forman parte de lo que se conoce como poltergeist. Para la parapsicología, estos hechos podrían ser producidos por entidades traviesas, almas furiosas o malvadas, o bien por la acción de la mente. Según esa otra hipótesis, podría darse una especie de telequinesis espontánea e inconsciente. Un ser humano podría hacer que algo se mueva con el poder de su mente a través de una energía vinculada al estrés o a las emociones. Esa energía no estaría ni controlada ni canalizada por la persona. Para la ciencia, las supuestas manifestaciones poltergeist se explican según las leyes físicas o son simplemente alucinaciones o incluso fraudes. Los ultrasonidos, el funcionamiento de los campos electromagnéticos y la electricidad estática, por ejemplo, pueden causar eventos que las personas suelen desconocer o no comprenden. En pocas palabras, podemos decir que el mundo se divide en tres grandes grupos en lo que a los sucesos aparentemente inexplicables se refiere. Aquellos que creen que se trata de espíritus u otras entidades del más allá o de otras dimensiones. quienes buscan justificar cualquier situación mediante la lógica y rechazan toda posibilidad de vida más allá de la que percibimos mediante nuestros sentidos, y un tercer grupo que aún no se ha decidido por ninguna postura extrema, sino que se mantienen al margen y quizás cuando tengan la suficiente cantidad de información se vuelquen por una o por otra. En la búsqueda incansable de estudiar los fenómenos del grupo de los poltergeist se usan diferentes aparatos para tomar muestras de lo que luego se analiza cuidadosamente lejos del sitio afectado. Entre los más frecuentes se encuentran las grabadoras de voz, las cámaras térmicas, los detectores de movimiento, los medidores de campo electromagnético y las cámaras del espectro completo.
Bueno, hasta aquí hemos hecho una definición del fenómeno muy por encima, por supuesto, pero yo quiero que analicemos, que diseccionemos esto que hemos explicado, esto que hemos comentado María y yo, sobre el tema del poltergeist. A mí me llama mucho la atención, si nos vamos a, bueno, pues a la información básica de este tema, las explicaciones racionales a este tipo de historias. La electricidad estática, los campos electromagnéticos. No sé de qué manera puede hacer eso que un objeto que estaba en la mesa desaparezca y aparezca en otro sitio.
Yo tampoco lo entiendo.
O que, por ejemplo, no sé cómo los campos electromagnéticos, o sea, es que las explicaciones científicas a veces hay que tener cuidado. Que no sea una religión la ciencia. ¿Cómo puede explicarse que un objeto que está colocado completamente en un lugar asegurado salga despedido, salga volando, como si alguien lo hubiera efectivamente cogido? Como si alguien lo hubiera levantado de la mesa
y
lo hubiera lanzado a mala leche.
De todas formas, esto yo me imagino que un científico no lo puede replicar en las mismas condiciones que sucede.
Por eso es un fenómeno espontáneo que para la ciencia simplemente, claro, que eso es pintar con brocha gorda. Es un fraude. Es decir, la persona que ha contado esto se lo ha inventado.
O lo ha alucinado, que también es algo muy habitual.
Alucinado, etcétera. Luego está la hipótesis de las ondas estacionarias. Según la física, determinadas ondas sonoras de ciertas frecuencias asociadas al tamaño de la sala en la que se producen pueden generar una onda estacionaria que resuene en el humor vítreo del ojo humano y produzca la sensación de notar movimiento o actividad en los laterales del ojo.
Vale, esto cuando has visto por el rabillo del ojo y te ha parecido que algo se ha movido. Pero
bien.
¿Y cuando ves que algo realmente se ha movido y ves cómo se va de un lugar al otro extremo de la habitación, por ejemplo?
Y el aire a presión que me cuentas. Esta hipótesis plantea que muchos fenómenos paranormales que envuelven movimiento de objetos inanimados pueden ser causados por generadores de aire a alta presión que empujan tales objetos con gran violencia. Según entiendo yo esto, abres la ventana o pones un ventilador.
Ajá.
Y esto ha movido el objeto.
Ya.
Pero vamos a ver, si no estábamos hablando de un folio que esté mal colocado en una mesa.
Claro.
Estamos hablando de objetos como un teléfono móvil, que no lo puede mover.
Claro.
¿Vale? Por ejemplo, eso es interesante, cuidado. Voy a decir un puntito a favor de la hipótesis racional. Tú si colocas un vaso encima de una mesa, el vaso puede estar mojado y eso puede crear un deslizamiento muy fácilmente y el vaso se caiga.
O puede que la superficie en la que se encuentra genere electricidad estática.
Pequeñas vibraciones también. Pequeñas vibraciones que puede haber, hay microterremotos en todo momento, y los fraudes, por supuesto. Pero quitando todo esto, los antiguos pensaban que eso, por ejemplo, este Jerónimo de Barrio Nuevo, hay poltergeist documentados a partir del siglo XVII, cuando se escribió estos avisos que he publicado, y están en Madrid, esos escritorios que dicen se meneaban solos. Bueno, decían los antiguos que una entidad sobrenatural, que podríamos llamar duende o diablillo, era capaz de volverse completamente invisible y en esa invisibilidad coger el objeto, lanzarlo, tú no estás viendo nada, solamente cómo el objeto se mueve y sale despedido y se estrella contra algo. Pero ellos pensaban que detrás de eso tenía que haber alguien.
Claro.
Y ese alguien pues era una especie de diablillo, porque para la gente muy religiosa todo lo paranormal es diabólico.
Claro.
Entonces se pasó de una entidad invisible. También se ha hablado mucho de espíritus, o sea, fantasmas, ya sea desencarnados o que nunca han sido humanos. A ver qué te parece esta, porque hace poco debatíamos tú y yo y lo hablábamos con, yo creo que lo hablábamos con Pedro Amorós, si un poltergeist lo puede causar también una entidad. Es decir, si hay una entidad que pueda tener la fuerza de coger algo y moverlo o cambiarlo de lugar. Por no hablar del tema de los golpes, que ahí podríamos hacer, no uno, cinco programas sobre qué son esos golpes. Si movimientos en las tuberías de la casa, en los cimientos y en las paredes, ese tipo de golpes o de ruidos que parecen, o que al testigo le parecen que son pasos. Entonces, se pasó de esa hipótesis, y ya te doy paso, María, para que tú puedas apuntar lo que quieras, a la más actual, que no deja de ser, no llega ni a hipótesis, no dejan de ser casi opiniones, ¿no? Porque no se puede replicar.
Claro, es lo
que sea la mente, lo que hablábamos antes. Esta, la más actual, o la más actual que a lo mejor tiene 70 años, claro, pero porque en la edad, bueno, en la edad media no sé si se hablaba de estos temas, pero en el barroco se hablaba sobre, o la edad moderna, se hablaba sobre entidades, bichillos que se hacían transparentes, invisibles y tal. Pero bueno, ahora con la parapsicología, pues estamos hablando ya finales del 19, principios o mediados del siglo XX, con la parapsicología, con el estudio, con el intento de un estudio científico, y estoy haciendo comillas en el aire mientras hablo, se hablaba de que estos sucesos tenían que ver con algo como una especie de energía psíquica, que no está comprobado que eso exista, pero bueno, con una energía psíquica, lo que llamamos una psicorragia, que es una proyección de energía con una fuerza violenta, y solía ser el foco de esos fenómenos una persona.
Una persona concreta que estaba pasando por una situación emocional también muy concreta que le hacía estar con esos sentimientos de lo que sea a flor de piel, pues quizás un momento de tristeza o de muchísimo estrés o después de un acontecimiento que le ha tenido en shock emocional, como puede ser la pérdida de un ser querido, etcétera.
Efectivamente. Y habitualmente, no es por nada, una mujer o una persona joven, tipo un adolescente.
Sí.
¿Vale? Aquí tenemos el famoso poltergeist de... ¿dónde fue? Hablamos hace poco de él, creo que fue el de Carabanchel. Este de Mauricio,
ajá,
un chico muy especial, quizá con un problema de desarrollo. Bueno, pues que parece que él era el foco que canalizaba sin querer, de forma involuntaria, esa energía. Sin embargo, hay que decir una cosa. Mucha gente tiene clarísimo que esto es así, pero hemos dado un salto. No hay pruebas de que esto ocurra de esta manera.
Digamos que hoy en día es la creencia más arraigada, igual que sí, en su época fue la creencia más arraigada, decir, que era un diablillo o incluso un duende. Hoy en día sí, se cree que es la mente de una persona que emocionalmente está pasando por un bache.
Parece más racional que sea como una especie de proyección mental, uh-huh, pero tampoco tenemos pruebas de que esto
no
sea
lo sabemos
así. Sin embargo, el problema que tenemos es que no son pocos, y ahora vais a escuchar y vamos a leer casos. El problema es que esto ocurre. O sea, ocurrir ocurre. Y no te voy a decir ya en vídeos de YouTube,
bueno,
o en TikTok. Esto ocurre a la gente cercana. Y el hecho de que ocurra nos hace, y que ocurra más de lo que pensamos, nos hace pensar, ahora veréis la encuesta, digamos, no es una encuesta de porcentajes, pero ya vais a ver las respuestas que yo he tenido en Twitter en apenas un par de horas. Ocurre. Por lo tanto, sabemos que hay un fenómeno que ocurre, pero no sabemos exactamente cuáles son sus causas. Si quizá la ciencia en un futuro, la ciencia más abierta de mente,
sí,
pueda darle una respuesta a todo esto, que no sea, por favor, el testigo se lo ha inventado, o esto está causado, pues no sé, por las auroras boreales, porque no tiene nada que ver, o por corrientes de aire. Hombre, ya, eso se ha descartado, ¿no?, de alguna forma. Bien, pues, hablando de esto, tú, María, lo voy a contar muy rápido, porque si no nos pasa mucho cuando María y yo estamos de tertulia, que nos quedamos sin tiempo.
Suele pasar porque nos apasionamos con el tema y se nos va la hora.
Bueno, hay muchos poltergeists muy conocidos, muy pocos de ellos, vamos a decir, con argumentos incontestables, porque a lo mejor... pues la investigación fue un poco defectuosa o lo que sea. Ahora os cuento un par de casos que tienen que ver con Madrid y que son muy conocidos. Vamos a pasar de puntillas, primero, porque en el programa ya lo hemos tratado. Y segundo, porque si lo diseccionamos, se nos va el tiempo del todo. Pero antes, yo te quiero hablar de la película Poltergeist.
Una maravilla, es una de mis películas preferidas y me parece que quien no la haya visto se está perdiendo algo muy grande, así que deberíais verla todos.
Poltergeist se estrena en 1982, dirigida por Tob Hooper, producida por Steven Spielberg. Uh-huh. Y es la película que nos ha dado que pensar cuando te mudas a una casa, si es que no, cuando te mudas a una casa y empiezan a pasar cosas, si es que no hubiera por allí un cementerio.
Y sobre todo en Estados Unidos siempre lo atribuyen todo a cementerio un cementerio indio. Siempre.
Sabes que tiene fama de película maldita.
Sí, es Poltergeist. Verdad. Hay mucha leyenda con respecto a la película.
Muchas
y alrededor
extrañas.
de sus creadores, ¿no? De los actores incluso.
La propia Heather O'Rourke, la protagonista,
sí.
La niña,
uh-huh.
Pues que luego se hicieron otras películas, porque como funcionó muy bien.
Se hicieron
pues,
dos partes más, creo. La dos
pues,
y la tres.
Sí,
¿puede
sí,
ser?
Sí, sí. Pues nada. Cuando a los pocos meses de terminar la tercera entrega, pues la niña, bueno, la chavala ya, no sé si ya tenía 13, 14 años. 13, antes de cumplir los 13 fallece. Fue una enfermedad, bueno, en fin, pero no fue la única, ¿eh?
Esto ha alimentado la leyenda de,
claro.
De que la película estaba maldita de alguna manera.
Sí, sí, hay muertes muy extrañas. Si queréis un día hablamos de esta película, tiene mucha enjundia y la analizamos. Lo más curioso es que aparece el fenómeno poltergeist en la película, o sea, lo que hemos hablado de objetos que se mueven, que aparecen en lugares que no tienen sentido, desaparecen aquí, aparecen allá, objetos que se mueven solos, golpes. El poltergeist tiene que cumplir la situación de que durante el desarrollo de esos fenómenos en ningún momento se ve ninguna presencia. Puedes sentir, ¿no?, que hay alguien, pero que no se vea. Es decir, esto es lo más extraño, ¿no? Que no veas a alguien o algo que coge ese vaso y lo pone en otro sitio o que coge ese plato y lo lanza.
Uh-huh.
Sino que eso ocurre solo sin que aparentemente... Otra cosa es que esté en otro plano de existencia, sin que aparentemente ninguna entidad tome el objeto y lo lance. Cuidado. Entonces, teniendo en cuenta esto, te voy a contar muy rápidamente pues los dos poltergeist más famosos que hemos tenido en Madrid. Estamos en Madrid Misterioso.
Claro.
Y los casos de hoy no son de más. Los casos de nuestros oyentes de hoy, que esto es muy bonito porque quiere decir que nos escuchan desde muchos lugares,
uh-huh.
Y que tenemos amigos en muchos lugares... No son de Madrid, eso hay que decirlo también. Lo intentamos, oye, si eres de Madrid y en tu casa han pasado este tipo de cosas, muy sencillo, el correo electrónico info@madridmisterioso@gmail.com o nos buscas en redes sociales buscando simplemente Madrid Misterioso, por ejemplo, y te recomiendo que lo hagas así en Instagram. Bien, el baúl del monje.
Caso mítico.
¿Tú has visto la película de Fenómenas?
Sí.
Fenómenas es una película de Netflix que
está
ya...
basada. Realmente no tiene
inspirada.
Mucho que ver. Sí, inspirada, te diría.
Inspirada y podemos decir que solo en lo más esquemático, porque nosotros conocemos a las Fenómenas. Conocemos al grupo EPTA,
sí.
Que es un grupo real que ya sabéis que, bueno, quedan dos supervivientes, digamos. Digo supervivientes porque, oye, tienen sus años, nosotros las queremos muchísimo y siguen al pie del cañón, ¿eh? Pero... del grupo original, quiero decir, pues que digo dos supervivientes, entre comillas, dos mujeres que nos quedan, Sol y Piedad, que nos han hablado más de una vez. Y aquí en este programa se ha tratado el tema con el motivo del estreno de la película. Es más, si pones en Google El baúl del monje o pones Poltergeist, El baúl del monje, uno de los primeros entradas va a aparecer el programa de Madrid Misterioso. Bueno, pues muy sencillo. Año 1999, tenemos a grupo EPTA, que acuden a una almoneda,
ajá.
Que no es lo mismo que un anticuario, acuden a una almoneda, una tienda donde había diferentes objetos de segunda mano, donde se prestaban y se dejaban a veces esos objetos, y dice, bueno, algunas cosas que ocurrían allí. Fueron captados en vídeo los fenómenos, eso es lo más interesante, y esos fenómenos eran tan potentes que estaban fastidiando un poco el negocio en sí.
Ya
es
me
decir,
imagino.
Los que trabajaban allí no estaban a gusto y la gente tampoco veían que había un clima extraño, digamos. No te digo ya que haya un fenómeno paranormal, pero esta inquietud generó en los trabajadores, digamos, en el dueño y demás, un clima extraño, una incomodidad y total, que al final el negocio se estaba resintiendo. Bueno, pues bombillas que se desenroscaban solas del casquillo, lámparas que se movían, ruidos, pero así golpetazos, no sé cuántos... Incluso se habló hasta de gritos. Y dice, fíjate lo que dice. Dice Sol Blanco Soler. Era como si la tienda cobrara vida. Eso es muy interesante.
Es como sí. Que el lugar en sí tuviese vida y... provocase todos esos movimientos de objetos, ruidos, incluso gritos que me decías.
No es lo mismo una casa encantada que un poltergeist, como son dos fenómenos distintos, pero a veces se habla de estos lugares como si estuvieran vivos. Por ejemplo, hace poquito hablábamos con esta invitada, con Coral, el tema de que parece que la casa, estando viva, era además una casa borde, era una casa mala.
Que te invitaba a marcharte.
Decía, vete de aquí, como un perro que se sacude las pulgas. Ajá. Bueno, pues igual. Dice que parece que la casa cobraba vida. Había una cabeza de muñeca que se materializaba y se desmaterializaba. Aparecía aquí, reaparecía allá. Y un Cristo, y esto yo doy fe, yo he hablado con Sol más de una vez de este tema, el Cristo viajero. Era un Cristo en un crucifijo, en fin, que desaparecía solo y aparecía como quería, aparecía del techo como si se cayera del techo. ¿Qué era eso? Un cabecero de cama, creo recordar que también se venció de una forma muy extraña. Esto fue grabado. Repito, y esto es muy interesante porque casi nunca estamos viendo cómo los fenómenos ocurren, ¿no? Sino que simplemente, pues estos ocurren y tú no estás con la cámara preparada.
Hoy en día hay mucha gente que puede captar estas cosas con su cámara, pero ¿qué sucede? Cuando tienen mala calidad, decimos, ¿cómo es posible que ese vídeo tenga tan mala calidad? Si hoy todos tenemos una cámara más o menos buena, el que menos, en la mano todo el día, las 24 horas, y lo podías haber captado mejor. Pero si se capta muy bien y con mucha calidad, la gente desconfía y creen que es un fraude porque se ve demasiado bien. Así que también es complicado el tema de las grabaciones.
Totalmente. Nosotros seguimos un programa que se llama Testigos de lo Paranormal. Y a veces es un programa todo de vídeos, vídeo aficionados que han estado en casas encantadas o en su propia casa tienen esas cámaras de vigilancia que a veces se ponen.
¿Sí? ¿Y los vigila bebés?
Bueno, sí, claro, bueno, eso es otro tema, por favor. Y hemos visto vídeos impresionantes
de
puertas de armario que se abren, pero como una cosa loca.
Algunos decimos, si esto cajones, es un fraude, lo han hecho estupendamente
claro,
bien. Y no lo parece en ningún momento.
Sabéis que yo intento ser, bueno, más o menos racional, pero yo sé que lo paranormal existe.
Claro.
Intento ser racional y no le encuentro muchas veces el truco.
Otras veces sí, ¿eh? Tenemos
sí,
que decirlo. Pero hay otras tantas que no.
Bueno, y el otro caso es que es larguísimo. Lo hemos mencionado aquí más de una vez. Es el famoso caso Vallecas.
Bueno, tiene hasta su propia película también.
También. Estamos muy cinematográficos. Además, las dos son de Netflix.
Es que estos casos tan impresionantes merecen una película. Entonces,
Verónica es la película del caso Vallecas, aunque también ocurre lo mismo. Está ligeramente inspirada. Es muy largo este caso, muy complejo. La familia está peleada.
Unos
no sabemos
dicen que no
qué ocurrió,
verdad.
Qué
otros,
no ocurrió.
Sí.
El relato original, que luego fue desmentido por algunos miembros de la familia, que no por todos, cuidado, es que otros siguen diciendo que allí sí que pasaban cosas y muy fuertes. El relato original, pues es eso, a raíz de la muerte de una estudiante que se llamaba Estefanía y haber hecho la ouija, los padres asocian que la ouija y ese vaso que se rompe, ese humo que sale del vaso y entra por las fosas nasales de la chavala. En fin, la chavala, casi un año después, por tanto, buscar correspondencias entre eso que pasó durante la ouija y la muerte, yo creo que es un poco precipitado. Casi un año después fallece. Antes de fallecer le dicen que su comportamiento es extraño. Fallece por una causa no del todo
clara.
Parada cardiorrespiratoria, pero eso es como no decir nada. Hay hipótesis, yo he llegado a oír hasta que podría tener la rabia. Porque los síntomas de lo que le ocurría, pero la rabia.
Hombre, yo imagino que los médicos la habrían...
No es tan fácil de diagnosticar, por lo visto, en un principio.
Ya.
Y te puede llevar a la muerte, por supuesto.
El caso es que es un tema bastante controvertido y que es cuanto menos misterioso.
Totalmente. Bueno, total, que a raíz de la muerte de esa chica, y creo que también antes, pero bueno, sobre todo a raíz de la muerte, se desata en la casa un poltergeist. O al menos, hablando yo con los miembros del grupo EPTA que estuvieron investigando el caso, como Sol Blanco Soler, Sol me decía, lo que pasó en Vallecas, Álvaro, fue un poltergeist. No todo el mundo tiene claro que esto fuera un poltergeist. Algunos piensan que lo que estaba ahí era algo diabólico.
Una presencia
bien
de algo.
Otros simplemente que estaban los niños. Es otra hipótesis muy interesante de los poltergeist, y es que los niños están jugando. Que los niños están jugando... Y bueno, pues también hacen bromas. Porque muchas veces decimos, claro, es que los poltergeist ocurren muchas veces donde hay niños o adolescentes.
No
porque
sé,
su energía psíquica, porque las hormonas, porque no sé qué. Pero ¿y si es esto debido a que esos niños o adolescentes simplemente estaban jugando? Yo hago de abogado del diablo, pero
ya.
Yo mismo no me estoy creyendo lo que estoy diciendo.
Ya.
Entonces allí bueno, pues crucifijo que se pone del revés o crucifijo que se cae.
Qué mal rollo.
Un sofá que sale desplazado, un cuchillo que sale por ahí y no le da a nadie.
Aquello del ectoplasma, yo lo he escuchado también.
El ectoplasma, por favor, eso es un clásico.
Una especie de cosa así, viscosa.
Sí, marrón, que estaba en la mesilla. Los policías, que es que lo más interesante es que acude allí, pues un policía, una patrulla, y tienen que redactar un informe diciendo, bueno, pues aquí hemos visto cosas extrañas, por decirlo
hemos de alguna
forma.
Hemos visto cosas que no podemos explicar y que nos han dado muy mal rollo.
El informe dice, pudieron oír y observar cómo una puerta del armario perfectamente cerrada se abría, cosa que probablemente... cosa que comprobaron después, que estaba perfectamente cerrada y que no tenía holgura, se abría de forma súbita y totalmente antinatural. No pasaron más de 2 minutos desde que habíamos llegado, dice el informe, apagando la luz, cuando una de las puertas se abrió y se cerró de forma muy violenta. O sea, pum, pum, se abrió y se cerró.
Y esto te diría alguien, pues sería una corriente de aire.
Se encendió la luz e hicimos una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello. Aquí, cuidado, otra vez haciendo abogado del diablo, ¿por qué se apaga esa luz? Si es sola, bueno, pero si es uno de los que estaban allí, uno de los chicos, que son los que después han crecido y han dicho, es una familia muy grande, muchos niños y niñas, y si apagaron la luz, hicieron el golpetazo y luego encendieron la luz como un truco de magia. Hablábamos hace poco, estuvo en Madrid Enrique Chazarra presentando su libro Magos y Psíquicos, que habla sobre estos temas de cómo a veces hay fraudes que tienen que ver con trucos de magia.
Bueno, yo no me imagino unas criaturas haciendo aterrorizar tantísimo a su familia como para que llamen a la policía y continuar con la broma. No me lo imagino, ¿eh?
El informe de José Pedro Negri continúa diciendo, no habían salido de la sorpresa cuando se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie.
Cosas raras.
Lo dejamos ahí, porque es un caso tan polémico que desde luego no seré yo quien me se moje ni para un lado ni para otro. Creo que además pues hay una familia que está de alguna forma en desacuerdo y hay unos roces en los que yo desde luego no tengo ninguna intención de entrar. Son asuntos familiares. Continuamos.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ahora toca que habléis vosotros. Y si no queréis hablar vosotros, ya ponemos la voz nosotros, pero toca los testimonios de los oyentes. El programa, hombre, gira en torno al poltergeist, pero aquí son bienvenidos fenómenos en paralelo, porque nuestra primera invitada, digamos, nos va a contar dos historias, una de las cuales es poltergeist o posible poltergeist, pero la otra no.
La primera invitada que tenemos es Enar, que nos va a contar algo que le sucedió, como decíamos, en la niñez. Parece que cuando somos pequeños somos más propensos a este tipo de experiencias y a ella le sucedió algo que os va a poner los pelos de punta porque además tiene que ver con muñecos. Que siempre los muñecos, no sé por qué, nos dan mucho repelús cuando se trata de fenómenos paranormales como el que nos va a contar a continuación.
Muy bien, pues escuchamos un primer corte, un primer audio de Enar, una amiga que, bueno, ya veréis lo que cuenta y esto es solo casi... un aperitivo.
Bueno, yo de pequeña, en casa de mis padres, en mi habitación, bueno, tenía una habitación bastante barroca porque a mi padre le gustaba siempre ese tipo decorativo, tipo Luis XIV, Luis XVI, con muebles muy elaborados. Y claro, mi habitación no iba a ser para menos. Esto parece una tontería, pero bueno, mi cama, luego veréis que tiene cierto sentido, mi cama tenía dosel e incluso reposapiés, pues con volutas jónicas, todo en mimbre y demás. La cosa es que, además de los típicos juguetes y demás elementos de una habitación de niña, pues también había algunos regalos y souvenirs de viajes que mi padre y mi madre pues habían hecho. Uno de esos regalos eran unas marionetas muy feas, de las más feas que he visto en mi vida. 4 en total, 2 hombres y 2 mujeres. Yo las tenía puestas, colgadas, detrás del reposapiés de la cama, para no verlas. y aún así las quitaba, las bajaba, las apartaba porque no quería saberme nada de ellas, nunca me gustaron. Pero mi madre siempre, cuando limpiaba la habitación o cuando me ayudaba a recoger, las volvía a colgar porque a mi padre le hacía ilusión tenerlas allí. La cosa es que una noche, la típica noche que estás dando muchas vueltas, que duermes pero no duermes, el estado de duerme vela, que estás como en alerta aunque estés durmiendo. Bien, pues me desperté varias veces por sonidos diferentes. Al final mi habitación da a la montaña, entonces al Monte Benancantil, entonces cualquier ráfaga de viento, un crepitar de las hojas, algún animal que pueda pasar cerca, bueno, los crujidos típicos también de los edificios, pues al final hacen también que te mantengas un poco alerta. Pero bueno, estando en ese estado de duerme vela, pues es lo habitual y así lo tomé. Lo que ocurre es que en un momento dado, ya prácticamente dormida, escuché un ruido diferente. Ese sonido diferente hizo que abriera los ojos y al abrirlos me encontré frente a frente, mirándome directamente, las cuatro marionetas apoyadas en el reposapiés, rectas, con los hilos absolutamente ordenados. Quiero decir, no estaban enredados, no es que se cayeran y alguien las colocara, no, aparte era obvio que no podía ser. Ellas estaban ahí, ellas por alguna razón terminaron en el reposapiés mirándome en la cama. La sensación, bueno, a día de hoy no puedo ver una marioneta porque me da pánico absoluto, tengo fobia a esos muñecos, pero en el momento no sé de dónde saqué las fuerzas y la energía, no sé ni qué hora era, solo sé que cogí las marionetas, las metí dentro de una bolsa de basura y las bajé al contenedor que teníamos debajo en el garaje. Me volví a subir y no dormí en toda la noche, ni en meses siguientes pude dormir con calma. Pero bueno, es una experiencia que me marcó bastante y a día de hoy me sigue perturbando. Insisto, yo no puedo ver una marioneta. De hecho, volví a Praga y era ver una tienda de marionetas, que no hay en Praga ninguna, las hay todas, y me daba la vuelta. Es que no puedo, porque la sensación además la tengo ahí, tengo el sonido también grabado en la mente y no puedo con las marionetas.
Ahí estaba eso.
¿Y cómo te quedas? Claro, porque ella nos lo cuenta con tanto sentimiento, todavía se acuerda de incluso el sonido que se generó cuando estos muñecos se movieron. Ella tiene mucho miedo todavía, no puede ver marionetas. Estuvo en Praga, que es de donde son estos muñecos.
Ella ha estado, pero ya siendo más adulta, claro, ha estado en Praga y no podía entrar en las tiendas. Que doy fe, en Praga hay un museo de juguetes donde hay unas muñecas y unas marionetas. Yo tengo una marioneta que me compré en Praga, la que lo estoy pensando.
Pero bueno, estará maldita, yo quiero esa marioneta.
Pues era un diablillo, como los de carnaval, así como con un traje así como de pie, como de si tuviera piel de animal, digamos.
Vaya.
Pero no, es como de lana, pero
sí,
imitando.
Sí.
Un diablillo que cogí, pero una marioneta muy sencilla. Es verdad, Praga está lleno de... Uno de los souvenirs de Praga es comprarte una marioneta. Y además hay obras, espectáculos, teatros de marionetas en Praga. Muchos teatros de esto que puedes visitar y tal. Muy turístico. Y hay un museo de juguetes, como digo, que hay muñecas de esas que no se te olvida ese rostro de porcelana.
Pues imagínate ese rostro terrible, sentado a los pies de tu cama mirándote. Dos, además.
Pero es imposible, María, que esas marionetas aparecieran delante de ella porque alguien le estuviera gastando una broma.
Ella lo que me ha contado es que se cercioró de que su familia estaba durmiendo. Ella vivía con sus padres, con su padre y con su madre. Su padre dice que es una persona que roncaba muchísimo, con lo cual ella sabe que estaba durmiendo porque lo escuchaba todo el tiempo. No paró de roncar en ningún momento y su madre estaba durmiendo con él. Allí no se levantó nadie y nadie vino a su habitación.
Dos cosas que nos hacen ver que Enar, primero lo bien que lo explica, que Enar es una persona inteligente y audaz.
Ajá.
Es uno, que se levantó para ver si sus padres estaban durmiendo, como diciendo, será otra broma, y estaban profundamente dormidos. Y además que me dijo, según yo abrí los ojos y vi las marionetas como casi delante de mi cara, yo miré a ver si había alguien, pum, 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 que se marchara, nada, todo completamente en silencio y las marionetas mirándola.
Digamos que ella quiso descartar el que fuera otra persona que le había gastado una broma.
Y dos, que las coge todas juntas, las mete en una bolsa y las baja a la basura. En esa misma noche, no sabe de dónde sacó el valor, que además el valor es importante, no sabe de dónde sacó las fuerzas para bajar al cubo y tirarlas. Todo esto de madrugada y no durmió. Dice que ya no pegó ojo y que a partir de ese momento le crea un trauma que no puede ver las marionetas.
A día de hoy ella no puede ver marionetas porque le ha quedado una sensación muy desagradable con respecto a esto.
Bueno, pues, por cierto, le preguntábamos cuál era el origen de esta, cuál aparentemente, de dónde venían. Porque yo tengo una marioneta que yo sé que lo mío es un souvenir de turistas.
Ajá.
Se hacen en serie, más o menos artesanal, pero más o menos en serie. Y, en fin, es nueva, es de primera mano.
Pues fíjate que es muy curioso porque le preguntábamos y resulta que estas marionetas no es que eran de nueva fabricación, digamos. Estas marionetas las había comprado su padre en un anticuario.
Vale,
un mercadillo de antigüedades.
Sí, sí.
Dice que su padre era muy aficionado y cada vez que viajaba a cualquier sitio buscaba antigüedades. Y estas marionetas eran antiguas, habían pertenecido a vete a saber a quién. Uh-huh. Pero no eran nuevas.
Espantosas, feas, aparte. Y esto, María, me recuerda muchísimo al libro Cómo vender una casa encantada.
Sí, que
de
trata
Grady
sobre
Hendrix.
Uh-huh. Trata sobre el títeres, autor, marionetas, sí, sí.
El autor del Exorcismo de mi mejor amiga. Bueno, pues esta novela que nos estamos leyendo ahora tú y yo, tú ya te la has leído, yo me la estoy leyendo ahora, hay escenas que son exactamente lo que le pasó.
Sí.
Enar, no, si nos estás escuchando, no te leas este libro, por favor.
No te voy a decir la expresión que ella me dijo cuando yo le dije, pues te tienes que leer este libro porque trata precisamente de muñecos, marionetas.
Ni de broma, te dijo, ¿no?
Bueno, algo así. Me dijo lo que le pasaría si lo leyera así.
Bueno. Bien, pero tenemos de ella otro testimonio que no tiene que ver con esto, pero ya que estamos hablando con ella, aunque ella es una caja de sorpresas, ella escribe y ella, bueno, en fin, que nos va, seguro nos visitará. Y además estamos preparando algo muy especial con ella, precisamente, porque trabaja en un sitio encantado. Ella tiene otra experiencia, que además viene al hilo de lo que estábamos tratando en los últimos programas porque le ocurrió en casa. Yo quería sacar un programa de testimonios en casa. Me ha salido uno de Poltergeist, pero bueno, esto es muy interesante y, bueno, lo escuchamos y después lo comentamos.
Claro, vamos con ello.
Venga, vamos con ello.
Bien, en la misma habitación donde me ocurrió lo de las marionetas, más adelante, siendo más mayor, me ocurrieron otros sucesos a los que normalmente, bueno, no sé si bien o mal, las llamo visitas. Obviamente no es lo mismo que me ocurriera con los muñecos y tampoco han tenido, digamos, la repercusión en mi vida que tuvo lo de las marionetas, no por nada, sino porque era muy niña y porque esto no es Toy Story. Claro, que se muevan muñecos en tu habitación, bueno, yo no soy Andy, esto no es Disney. Entonces, claro, me han marcado muchísimo. Las visitas han sido como más sosegadas, más tranquilas, de gente muy querida que acababa de fallecer o que llevaba muy poquito tiempo en el más allá. Y las catalogo de visitas porque un buen amigo que entiende un poco de esto me dijo que tuviera cuidado, que normalmente hay entes existentes que se hacen pasar por seres queridos para llamar la atención y para ganar confianza. Pero yo sé que en estas situaciones no fueron los casos. Por lo que me dijeron, las tengo muy, muy frescas en la memoria, a pesar de que una ocurrió hace 17 años y otra hace 12. Pero, insisto, o sea, las tengo fresquísimas porque sé que eran ellas. La primera fue, decía, la hermana de mi padre, que bueno, tuvimos yo con ella una relación bastante buena, pero con mi madre no tanto. La cuestión es que días después, creo que fueron días, sí, días después del fallecimiento, yo escuché a mi tía, no estaba dormida, yo no estaba dormida, no puedo decir que fuera un sueño, no estaba dormida, estaba totalmente despierta. Escuché a mi tía decir, disli perdó a la teva mare, son de Alcoy, la familia de mi padre, de manera que me lo dijo en valenciano, pídele perdón, dile perdón a tu madre, no me he portado bien con ella. Entonces, eso es algo que me llamó mucho la atención, porque además era algo que sé que mi tía quería decirle, pero que nunca se atrevió a decirle en vida. Y un poquito más adelante, ya cuando faltó mi abuela, estando en la misma situación, en mi habitación, en silencio, a oscuras, noté la presencia de mi abuela, la noté perfectamente, noté incluso una mano posándose sobre mi hombro, sé que era la suya, huesuda, ya en sus últimos días, y me dijo, tú tranquila, que yo te voy a cuidar. Yo siempre te he prometido que te voy a cuidar. Yo lo atribuyo a eso, a visitas, en esos momentos de paso, que puede que no se llamen así, que los expertos no lo llamen así, pero en mi caso, dadas las circunstancias y el carácter pues, que tuvieron, me gusta. Es decir, que vinieron a verme, no han vuelto a aparecer, no he vuelto a escucharlas, y fueron todas las dos muy cercanas a la fecha de fallecimiento.
¿Qué te parece, María? Bueno, muchísimas gracias, Enar, por lo que nos has enviado y tu generosidad a la hora de, bueno, pues abrirte y contarnos esas experiencias. Enar es una persona de lo más normal, quiero decir, con los pies en la tierra, etcétera, pero que le han pasado este tipo de cosas.
Y ella nos
tiene
lo contaba.
Tiene un trabajo fascinante, que a ver si algún día podemos profundizar en eso.
Espero que sí.
Pero bueno.
Me he quedado con una cosa que decía ella, que es, escuché la voz y creo que eran ellas, pero hay entidades que creo que se hacen pasar por otras personas para llamar nuestra atención, y de esto tendríamos que hablar también largo y tendido, ¿eh? Yo creo que esto nos da para otro programa, porque sí que es cierto que esto sucede algunas veces, o parece que sucede algunas veces.
Vale. Entidades que utilizan la forma de presentarse de alguien, por ejemplo, fíjate qué curioso, la forma de llamar a la puerta de una persona,
ajá,
y que abres y no hay nadie,
y no hay nadie.
Por ejemplo, la voz, muy típico, he escuchado la voz de no sé cuantitos, pero no tiene por qué ser de un fallecido, también puede ser de alguien que está vivo.
Exactamente.
Eso se contaba, venga, no profundizo más, que tenemos muchas cosas que contar, iba a hablar del bosque de los suicidas en Japón.
Es que hay tanto de lo que hablar.
Lo trataremos con mucha calma y con detenimiento. Por cierto, ¿tienes alguna, te digo a ti, o le digo al oyente, a nuestros amigos, amigas, ¿tienes alguna experiencia que tenga que ver con eso? Con una entidad que se ha hecho pasar, digamos, por otra persona. infomadridmisterioso@gmail.com o a nuestras redes sociales, un mensaje que puede ser privado, por supuesto, Madrid Misterioso, por ejemplo, en Instagram. Seguimos, María. Enar, pues, muchísimas gracias. Vamos con otra persona. Nos vamos desde la Comunidad Valenciana, que por cierto mandamos un abrazo a todas las personas que se han jugado la vida, los bomberos, y a todos los que han perdido a algún familiar, a algún ser querido, o han perdido su casa, su historia, en ese terrible incendio que ha habido en Valencia. Saltamos de la Comunidad Valenciana a
Granada. Nos vamos hasta Granada, precisamente a través de esos medios que tú acabas de decir, se ha puesto en contacto con nosotros Graci Ariza. Y ella nos contaba un caso también de cuando era pequeña. Nos contaba que su padre trabajaba pues montando el escenario del Teatro Isabel la Católica, allí en Granada.
Vale.
Y ella era pequeña, tenía unos 8 o 9 años cuando esto sucedió.
Este dato es importante porque cuando va a ocurrir el fenómeno paranormal, el padre no estaba en casa.
No estaba en casa porque andaba trabajando precisamente montando un escenario para el día siguiente que empezaba una obra en este teatro.
Vale.
Entonces, dado que tenía este puesto de trabajo, tenía herramientas en casa. Ella se fue a dormir esa noche que su padre estaba trabajando a la cama de su madre, la cama de matrimonio. Y cuando las dos estaban allí durmiendo, me cuenta que tenían una mesita que estaba a la izquierda. A los pies, a la izquierda, en la esquina izquierda que daba a los pies de la habitación.
Vale.
En esa mesita su padre había dejado varias bolsas que contenían herramientas.
Venga, de su trabajo como, pues eso.
Montador del escenario, no sé cómo se llamará exactamente.
Pues tendrá un nombre, pero nosotros
lo
hemos llamado
así. Ellas estaban durmiendo y de repente les despertó un ruido a eso de las 2 o las 3 de la mañana. Las herramientas estaban como siendo movidas.
Un traqueteo, ¿no? Un plom, 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 plom.
Como si alguien estuviera por allí revolviendo las herramientas. Entonces, claro, se despertaron las dos, su madre encendió la luz, se sentaron en la cama y vieron que seguía sonando aquello, pero no había nadie.
Ajá.
De repente una de las bolsas se levantó en el aire como si alguien la estuviera sujetando por las asas.
Sí.
Y se asustaron tanto que dice que su madre tenía a su lado ropa por doblar de la colada que había hecho y no había ordenado. Y se puso a lanzarle ropa a la bolsa que se había levantado en el aire. Y entonces aquello paró.
Y aquí vas a parar tú. Me parece, me hace gracia. Gracia no me haría ninguna si me pasa a mí. Pero me hace gracia la reacción de nuestra amiga de Graci. Que su madre coge los trapos, coge las camisetas y ¡pumba!
Lo que había
a
la mano.
A la causa paranormal, esa bolsa, ¡porrón!, vuelve a caer del tirón y se para todo. Pero le preguntábamos, porque María y yo, otra cosa no, pero despiertos para este tipo de cosas somos. Le preguntamos, ¿Solo eso o pasaba algo más en esa casa? Y bueno.
Pasaban un montón de cosas, menos mal que le hemos preguntado a nuestra amiga.
Sí.
Porque ella nos decía que, fíjate, se encendían y se apagaban las luces de casa. Esto no era solo por las noches, ¿eh? Sucedía en cualquier momento del día.
Vale.
Pero se encendían y se apagaban con el sonido del interruptor, el clac-clac del, vale, del interruptor cuando enciendes y apagas.
Sí, que no es que parpadearan por un fallo eléctrico, sino que clac y se encendía,
sí,
clac
sí,
y se apagaba.
Se movía,
pero nadie tocaba.
Movía.
Que, por cierto, esto es lo mismo que nos contaba Coral hace un par de semanas.
Eso
que
es.
Pasaba en el pasillo de esa
algo...
casa donde se sentían presencias.
Algo común a los poltergeist, ¿no? Lo de las luces
sí,
que
sí,
se
sí.
encienden y se apagan. Otra de las cosas que les sucedían, que es muy impresionante, es que cuando dejaban por la mañana el vaso del café con la cucharilla después de habérselo tomado allí, antes de lavarlo...
En la cocina...
En la cocina abandonado y todos se marchaban de la cocina, escuchaban como si alguien estuviera revolviendo el café, la cucharilla dentro del vaso.
Ese sonido,
sonido
tan típico, que además clink, 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 que lo reconoces muy bien.
Y bueno,
por cierto, nadie había en la cocina, repito, y nadie había tocado ese vaso, pero escuchaban como si alguien se estuviera removiendo el café. ¿Vale?
Eso es. Se abrían y se cerraban los muebles de la cocina, los cajones, los armarios,
ras,
todo, sí.
Bueno, debía ser eso una fiesta, entre comillas, lo digo con
Imagínate.
Mucha ironía, debía ser eso, vamos, que no se aburrían en esa casa.
Y fíjate, otra cosa que me ha contado muy curiosa, que puede ser, digo yo, que se atribuya todo esto a este objeto, yo te lo cuento y a ver qué opinas tú, qué opinan nuestros
hablábamos
oyentes.
Antes de un objeto que era el foco de esta actividad, en el caso de Enar, unas marionetas, y en el caso de esta oyente...
Pues fíjate, me ha contado que tenían un armario de madera antiguo, de estos macizos que pesan muchísimo, que era de su abuela, y que cada mañana se encontraban este armario como que se hubiera separado de la pared solo unos 2 palmos, o sea,
sí,
una buena cantidad de espacios.
Un palmo,
se
dos
bastante.
Palmos, eso, pueden ser casi 40, 50 centímetros.
Un armario grande que estaba lleno de cosas, por supuesto, porque lo utilizaban y que se separaba por completo. Dice, no es que se separase un lado y el otro, no, estaba completamente separado. Lo volvíamos a juntar, que nos costaba muchísimo moverlo, y al día siguiente volvía a aparecer separado. Y nos dimos cuenta, decía ella, que cuando poníamos el armario nuevamente pegado a la pared y lo corregíamos esa posición...
Claro, porque tú ves que el armario se ha cambiado de sitio y dicen, vamos a ponerlo con mucha fuerza, con mucho esfuerzo, vamos a empujarlo entre las dos, a ver si lo volvemos a colocar en su sitio. Volvía otra vez a aparecer al día siguiente, movido igual. ¿Y qué dedujeron de eso?
Pues dedujeron que cuando ponían el armario pegado a la pared... sucedían más cosas. Era como que se alborotaba todo mucho más y había muchos más fenómenos. Así que decidieron dejarlo separado de la pared para
que aquello
se calmase.
Y parece que la cosa se amortiguaba un poco.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasaba allí? Bueno, pues que a lo mejor lo importante no está en el armario, sino en dónde estaba situado ese piso.
Estaba situado encima de una parroquia, en el primer piso del edificio, justo encima de una parroquia.
¿Podrá tener algo que ver? No le veo yo tampoco mucha vinculación, porque en todo caso en una parroquia, a no ser... Cuidado. ¡Ja!
A ver, ¿qué se te ha ocurrido?
Que esa parroquia no sea exactamente católica, apostólica, romana, sino de otra... de otro credo. Puede ser, por ejemplo, evangelistas, etcétera. Que cuidado, yo aquí no le he hecho ninguna culpa a nadie, pero a veces se realizan... Sí, sí, pentecostales, no sé cuánto, se realizan rituales de exorcismo, ahí en la misma misa, porque ellos creen que tienen el carisma del Espíritu Santo y lo pueden hacer. Bueno, esto es una cosa que daría para hablar muchísimo.
O también simplemente porque la gente que va a rezar allí mueve cierta energía y qué sé yo, pues puede llegar a generar algún poltergeist.
Y fíjate que esta mujer, le preguntamos si a su padre en el teatro le había pasado algo, nos dijo que no, que nos podía haber dicho que sí, que pasaba de todo, pero ha dicho, mira, pues en el teatro no, en mi casa un montón de cosas. Y... la visión, hay muchas más historias de esta oyente que las completaremos en otro programa. Visión de apariciones también.
Sí.
Visión de apariciones, temas sombras, que sabéis que a mí me encanta, igual que también de muchos otros, y hoy no cabe todo. Voy a terminar, María, si te parece, leyéndote algunos testimonios de Twitter. En este caso me han escrito a mí, mi cuenta de Twitter es @alvaro_misterio. Por ejemplo, tenemos... a Asier Bader Presley, que me encanta el nombre, Asier Bader Presley, que dice sí, y yo le digo, pues cuéntame, porque
claro.
Sí, y que dice, bueno, pues en un piso que vivía antes, grifos que se abrían solos, muy típico también, a mí lo de las luces y grifos, digo, pero vamos a ver, que gasta agua y
eso
gasta luz,
da rabia,
favor.
Sí, da rabia.
Grifos que se abrían solos, si por la mañana me quedaba dormido, me llamaban a la puerta del cuarto, como queriéndome despertar.
Eso no está mal.
Uf, lo de llamar a la puerta
me
da mal rollo.
Tú sabes que me ha pasado. Y además,
otro día hacemos un especial, tus casos, porque tus propias experiencias, María, porque hoy no va a dar tiempo.
No da tiempo.
Flashes de luz en un cuarto a oscuras, ¿de qué te suena eso? Y cuando me fui de ese piso, lo cogió mi hermana, que no cree en nada de esto, y alucinaba con todo lo que se sentía allí. Pasos por la noche al lado de la cama, susurros al oído, ella vivía sola, pero siempre como de buen rollo, no era algo que transmitiera miedo, más bien tranquilidad. Yo no entiendo esta última parte, golpes y demás. Sí, pero es como que le ayudaban, oye, despierta que no llegas. Pero
eso está bien, claro.
Y atención a la conversación de Twitter, le responde alguien, ¿dónde venden cuajo del que tú tienes? Y le dice, bueno, soy de Bilbao.
Claro, por eso no le da tanto miedo esto.
Soy de Bilbao, así que Asier nos mandaba este caso, es público, por eso lo estoy leyendo. Está ahí en mi red social, solamente conseguir el hilo de ese... Hay un montón de respuestas en broma también. Nos dan la pista, el Hospital Quirón de Córdoba pasan muchas cosas, en especial en el sótano. Me dijo una enfermera que pasa... Y digo, vamos a tirar de ese hilo, por si nos quiere escribir alguien. Otra persona nos dice bastantes veces y que se sentaran en mi cama, que me tiraran de la mano, etcétera. No me sorprende ya nada, dice. Esta es Madame Mim. María Ruiz dice, una vez vi como una sartén en la cocina salió volando dando vueltas en el aire como si le hubieran dado un golpe por el mango. ¡Pum! Como si hubiera salido rebotada.
Sí, sí.
Tremendo. Bueno... Esta es una de las que es en broma. En los escolapios los borradores volaban dejando una estela de tiza sobre nuestras cabezas. No sé si es en broma o no. Sabes que a veces el profesor te tira el borrador.
Sí, es
en
una
plan
broma.
Arma arrojadiza.
Lo he vivido también, ¿eh? Aquello de hacer puntería con los alumnos utilizando el borrador o las tizas, sí.
Una individua nos dice, ninguno, pero me gustaría. Mira, Betsaida nos dice, tener la sensación de que alguien está detrás de ti observándote y no ver a nadie. Escuchar unos pasos y pensar que alguien va a pasar por delante de ti y estar sola. Yo pensaba que me iba a aparecer un hombre y eso que los pasos parecían de tacón de mujer. Entraría dentro del poltergeist en el momento en que no has visto a nadie. En el momento en que ya sí ves, aunque sea un fantasma, ya sería otra cosa.
Claro.
Si sería una casa encantada, sería otra. Otro Juan Vico nos dice... En una experimentación me arrebataron de mi propia mano un REM pod. Esto que es el medidor.
Sí.
Dice, salió disparada. En una experimentación, dice Juan, que le pasó eso. Un fenómeno físico de estas características. Había alguno más. Voy a ver si lo encuentro rápidamente porque fueron muchos los mensajes y muchísimas gracias para poder cerrar. Bueno, si hay alguno más, por ejemplo, Elizabeth. Elizabeth me contaba. Decía, he visto, oído y sentido. Por ejemplo, moverse sillas, moverse vasos, ver entidades. Dice que le pasaba en casa. Digo, ¿cuál fue la más impactante o la que te asustó más? Atención, María. Lo que más me asustó fue hace unos años una presencia tan, tan oscura que fue verdadero terror lo que sentí. Dice, creo que era algo demoníaco. Esto para otro programa, desde luego. Hoy no procede, pero a Elizabeth pues la entrevistaremos algún día también, así como a Evi, que también nos ha comentado, sí, de aquellas que nos dice sí. Digo, pues me tienes que contar. Y dice, pues cuando quieras. Así que para otro momento, esto volverá, María, porque este formato es muy bonito. No hay tiempo para más.
No hay tiempo para más, pero hemos tenido un montón de contenido y además del bueno. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por compartir vuestras experiencias y a los demás que estáis escuchando también. Un beso muy fuerte. Volvemos próximamente.
Dejadnos un comentario, enviarnos vuestras experiencias. Muchísimas gracias. Estamos muy, muy agradecidos por el éxito, por el crecimiento que estamos teniendo esta temporada y el soporte, siempre el apoyo que tenemos por parte de esta emisora, de Onda Madrid. Un abrazo. Hasta la semana que viene.